COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Buenas tardes, saludos de Teresa Sánchez. Dos han sido los anuncios que ha hecho este viernes Emiliano García Page en materia laboral. Uno de ellos relacionado con la todavía discriminación que existe, dice, entre hombres y mujeres en el trabajo, y otro dirigido a aquellas personas que por culpa de la crisis van a tener dificultades para acceder a las pensiones, a una jubilación digna. Escuchamos al presidente regional ofreciendo más detalles sobre este último anuncio.
Mucha gente no va a alcanzar a la cotización ni aunque le contraten mañana y esté trabajando hasta el final. Y eso lo tiene que enmendar España, ¿eh? Tendremos que hacer una ley de segunda oportunidad en España pensada para la cotización. Porque la gente que lleva ya muchos años ahora en el bache sin poder trabajar tiene un problema añadido que no se encontraron las generaciones anteriores. Y es que ahora mismo se ha incrementado mucho la dificultad para poder cotizar, se exige más tiempo.
Es la noticia que destacamos a esta hora y que enseguida ampliamos. Antes, como siempre, tiempo y tráfico. Para mañana sábado se esperan cielos cubiertos y lluvias que van a comenzar por el noroeste e irán extendiéndose al resto de la comunidad. Es probable también que se produzcan ocasionalmente tormentas y granizo. En cuanto a las temperaturas, las mínimas serán de 4 grados en Cuenca y máximas de 15 en la provincia de Toledo. Conocemos cómo se circula a esta hora por nuestras carreteras. DGT, Carlos García Nuño.
Buenas tardes, hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente en las principales carreteras de Castilla-La Mancha se puede hasta ahora circular con normalidad de momento y según los datos que manejamos no hay ningún tipo de problema ni en la red principal ni tampoco en carreteras pertenecientes a la red secundaria.
9 minutos para llegar a las 8 de la tarde.
Cuenca, Toledo, Hellín, Tobarra, Ciudad Real, Ocaña, Tarancón, Hiende la Encina, Albacete, Guadalajara, Villarrobledo, El Bonillo, La Roda, Daimiel, Campo de Criptana, Calzada de Calatrava, Quintanar de la Orden, Talavera de la Reina, Carmena. Semana Santa en Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida.
Emiliano García Page ha anunciado también una ley contra la discriminación económica entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Cristóbal Cabezas.
Sí, el presidente de Castilla-La Mancha ha abogado por trabajar con el Estado en una regulación que prohíba esta discriminación por razón de sexo. Por ello propone una normativa que castigará a aquellas empresas que no fomenten la igualdad entre hombres y mujeres.
Podemos plantearnos empezar a estudiar ya una legislación que invite primero, pero que obligue claramente después a evitar la discriminación laboral entre hombres y mujeres. Hasta el punto de que una cosa que será evidente y que legislaremos tarde o temprano todos, por supuesto, ninguna empresa pueda acceder a fondos públicos, subvenciones de ningún tipo, si queda catalogada dentro de la categoría de empresas que discriminan por razón de sexo.
Así lo ha señalado durante la entrega de los distintivos de excelencia en igualdad que se han otorgado hoy en la capital regional. El presidente ha querido reconocer a las dos empresas galardonadas, Caja Rural y Tecon Soluciones Informáticas de Albacete, por su labor en favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Paloma Gómez es la directora de Recursos Humanos de la entidad financiera.
Representa un estímulo para la Caja para seguir trabajando, para seguir perseverando en la implementación de políticas que hagan mucho más eficientes nuestras políticas de igualdad, conciliación y responsabilidad social empresarial.
Distintivos recuerden que han sido concedidos por el Instituto de la Mujer.
Y seguimos en clave económica. Castilla-La Mancha ha continuado con su recuperación económica durante el año 2015. Es el resultado que ha arrojado el termómetro económico regional que elabora la Universidad Regional José Melero.
El crecimiento que se ha producido especialmente en términos del Producto Interior Bruto, que durante el pasado año igualó la media nacional un 3,2%, gracias en buena medida al sector servicios. El director del termómetro, Mario Donate, ha reconocido, sin embargo, que durante el cuarto trimestre de 2015 algunas variables se han ralentizado respecto a anteriores trimestres, especialmente la actividad industrial, algo que podría explicarse por la inestabilidad política.
Ha retrocedido un poquito, no demasiado, o sea que está entre 137 puntos para la región, pero es posible que toda esta situación política esté influyendo algo, pero no ha sido una caída demasiado importante, o sea, se ha estabilizado y bueno, también hay que esperar un poco a que todo se vaya por su cauce, ¿no?
También se ha referido a este estancamiento de la confianza empresarial la consejera de Economía, Patricia Franco.
Lógicamente, lo mejor para que las empresas crezcan, se desarrollen e inviertan es un clima de estabilidad política a nivel nacional. Teniendo en cuenta que ahora mismo no lo tenemos, estamos intentando en Castilla-La Mancha pues crear, como digo, esa especie de microclima con líneas de impulso y estímulo empresarial que están definidas, que las hemos dibujado con el sector y que van orientadas a las necesidades de las empresas.
El informe ha sido presentado este viernes por la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha y la Universidad Regional.
Cambiamos de asunto. El presidente de la Asociación de Cuchillería y Afines, Juan Andrés Barbero, y el presidente de la Federación de Artesanos de Castilla-La Mancha, Roberto Perea, han registrado en las Cortes una propuesta no de ley instando al Parlamento Regional a defender las indicaciones geográficas no agroalimentarias. Mari Carmen Benítez.
Juan Andrés Barbero, presidente de APRECU, considera que la creación de esta figura es muy beneficiosa para el sector artesano de toda la región.
Lo único que estamos haciendo en APRECU es liderar esa punta de fecha, dijéramos, para que todos los sectores de Castilla-La Mancha conozcan esta marca, que son las IGP, son las edificaciones geográficas protegidas, y hemos hecho eso, el registro, porque es primordial el que nos respalde el gobierno y las Cortes, todos los grupos políticos, respalden a esta petición que estamos haciendo todos los sectores de Castilla-La Mancha hoy aquí en las Cortes.
Juan Andrés Barbero, en declaraciones a COPE, nos avanzaba que el próximo día 8 de abril se celebrará en Albacete una reunión de los posibles interesados en este tipo de indicaciones geográficas protegidas no dedicadas a la agroalimentación.
Más noticias de este viernes. La viuda del fallecido por malaria en Cuenca va a presentar una denuncia por negligencia médica, según ha podido saber la cadena COPE. Nos lo cuenta Laura Otón.
La familia de Luis Almerón prepara una denuncia por negligencia tras su muerte por malaria. Al parecer acudieron al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca con síntomas claros de malaria después de haber estado un mes trabajando en Guinea Ecuatorial. Servando es un amigo.
Cuando llegó con síntomas, lo primero que les dijo en el hospital de aquí de Cuenca a los médicos es que acababa de regresar de Guinea, que probablemente traía malaria.
Sin embargo, lo mandan a casa con una infección respiratoria. No lo ingresan en la UBI y le dan el diagnóstico hasta el día 14 de marzo, 9 días después. El 15 de marzo fallece por un fallo multiorgánico.
Y seguimos en Cuenca. El alcalde ha pasado hoy por los micrófonos de COPE, donde se ha referido al inicio de la Semana Santa, a Noelia Barroso.
Ángel Mariscal ha asegurado que ya está todo preparado para recibir a la gran cantidad de conquenses y visitantes que se acercan estos días a disfrutar de la Semana de Pasión. Desde el Ayuntamiento se han incluido algunas novedades en el plan de emergencias y protección civil y se ha decentado la ciudad para esta semana tan importante.
Como te he comentado, esta semana de atrás ha sido de mucho mantenimiento, de reparación de pavimentos que llevaban años sin tocarse en todo el casco antiguo, de pintada de papeleras, de farolas, se han borrado también grafitis de las paredes y bueno, pues todo preparado.
Por cierto, que Mariscal se ha mostrado convencido de que el rey Felipe VI visitará Cuenca este año tras aceptar la presidencia de honor con motivo del cuarto centenario del nacimiento de la procesión Camino del Calvario.
Nos vamos hasta Ciudad Real. El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, espera que el último conflicto de la denominación de origen Valdepeña se pueda solucionar en la próxima reunión de la interprofesional COPE Ciudad Real. Víctor Morujo.
La reunión será el próximo lunes y Barato ha manifestado que Asaja lleva años intentando defender una DO Valdepeñas transparente porque va en beneficio de todos y ha querido enviar este mensaje.
Los viticultores ya son lo suficientemente listos para saber quién nos tiene que representar. Lo que no puede haber es que con el poder del dinero se creen organizaciones de viticultores ficticias para representar a no sé quién, y eso enturbia la relación. Entonces, los viticultores tienen que ser representados por, en este caso, las asociaciones agrarias y las cooperativas, y los industriales tienen que ser representados por los bodegueros.
Sobre la petición que ha hecho la Confederación del Guadiana a las comunidades de regantes para que reduzcan el uso de agua por la escasez de lluvia y la situación que puedan tener los pantanos, Pedro Barato ha dicho que el organismo está en su derecho de velar por este problema, pero ha dejado claro que el agua los agricultores la racionan.
Y terminamos en Guadalajara. El pequeño municipio de Abanades, de menos de 100 habitantes, ha sufrido una oleada de robos esta noche en viviendas, naves y hasta en el propio ayuntamiento, que han ido acompañados de destrozos en instalaciones. COPE Guadalajara, Mónica Gallo.
También han entrado en el consistorio, donde han roto la cerradura y han abierto todos los cajones, aunque no se han llevado nada de valor, según ha informado el alcalde Luis Miguel Foguet. En las naves agrícolas han robado, entre otras cosas, un todoterreno, arrollando para ello a otro vehículo. Los ladrones no han dejado a salvo tampoco el bar del pueblo, donde han irrumpido esta noche, a pesar de que el propietario estaba durmiendo en la planta superior. Allí se han llevado todo el dinero de la caja, una cámara de fotos y alimentos. Según estima el alcalde, no han tenido prisa los asaltantes en saquear el pueblo, en lo que habrán invertido al menos 4 horas. Además, en municipios vecinos como Canales y Renales también se han producido robos similares en las últimas semanas y usando el mismo método: la rotura del bombín de la puerta y la sustracción de pequeñas cosas de valor. No se descarta que se descubran nuevos robos al ser muchas viviendas segundas residencias.
Por nosotros nada más. Sigue la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Buenas tardes.